Shalom a mis reescuchas, los saluda su amiga Sara. Bienvenidos a este programa de Los Jóvenes Comentan, un podcast hecho por los jóvenes de la comunidad. Le doy gracias a Shem por la oportunidad que nos da de poder realizar este programa y que sea para mérito de todas las personas que tienen necesidades, los enfermos y para la elevación del alma de los que han partido de este mundo. Los invitamos a mandar sus saludos, comentarios y felicitaciones. Y ahora sí, comenzamos. Escucharemos a nuestra estimada Aranza, que nos compartirá su comentario acerca de la parashá correspondiente esta semana.
Gracias, estimada Marlene. El nombre del artículo de la parashá de esta semana es Controlar las porciones, escrito por el Rab Mordejai Shitman. La parashá de esta semana nos habla acerca de las porciones. En el artículo nos mencionan acerca de que el Eterno dio un precepto que dice que la tierra se trabajará 7 años y 7 años más se dejará descansar, a lo cual también afirma que durante ese tiempo, a pesar de que no puedan cosechar, tendrán alimento y que se saciarán. Pero bueno, ahora esto lo ven reflejado o lo ven aplicado en actualidad a las porciones de comida y a la saciedad. Nos habla acerca de cómo existen factores que uno pensaría que uno sabe cuándo se va a saciar, ¿no? Uno dice, yo sé que si como tanto, ya me sacio, ¿no? Pero dice que a pesar de que sí sabemos cuándo estamos saciados, que hay factores externos que también pueden influir en nuestra saciedad, como lo pueden ser el tamaño de nuestro plato, qué tan grande era la porción, y pues factores también como el color, el olor, si es que estamos viendo el celular o si no, o incluso los colores de las paredes y el lugar en el que estamos. Algo que se sabe es de que si uno come en un plato más chiquito, va a comer menos, obviamente, pero por ejemplo, no va a querer llenar todo su plato mucho y pues consumir más y más comida. Entonces, bueno, sabiendo estas cosas, podemos tomar estos factores para adecuarnos de cierta forma que pues consumamos lo que es necesario, ¿no? No excedernos hasta llenarnos demasiado. Por ejemplo, se sabe que cuando vemos el celular o estamos atentos a distracciones como la televisión, incluso pláticas, estar platicando durante la comida, podemos tener una percepción de comer menos, en lo que hará que consumamos más comida, que nos sirvamos otra porción y que después estemos muy llenos o que empecemos a consumir más comida y eso después nos provoque sobrepeso. Bueno, lo que nos dice, o al menos lo que se rescata de la parasha aplicada ahorita, es de que tenemos que tener en cuenta nuestra percepción de las cosas para que podamos hacer o tomar las mejores decisiones a la hora de comer. Y bueno, este ha sido mi comentario, mi resumen. Que tengan un lindo día y shalom.
Muchas gracias, Aranza, por compartirnos la parasha semanal. En esta ocasión compartiremos nuestros comentarios acerca de este artículo que se titula El concepto judío de tzedaka, caridad, y es por Rab Zvi Gluckin. Tzedaka suele traducirse como caridad, pero significa mucho más que eso. El concepto de tzedaka suele traducirse como caridad es una importante idea judía y un sello distintivo en la vida comunitaria judía. La obligación de ayudar a los necesitados se menciona a lo largo de la Torah, tanto en su sección narrativa como en la legal, y es el objetivo de muchos de los mandamientos de la Torá, como dice en el libro de Levítico 25:35. Si tu hermano empobrece y pierde la capacidad de mantenerse a sí mismo en la comunidad, tú debes sostenerlo, ayúdalo a sobrevivir, ya sea un prosélito o un israelita nativo. De acuerdo con el Talmud, Sotá 14a, la Torá empieza con un acto de bondad y termina con un acto de bondad. Comienza con un acto de bondad en Génesis 3:21. Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de piel y los vistió. Y termina con un acto de bondad. Deuteronomio 34:6. Y Dios enterró a Moshe en el valle en la tierra de Moab. A partir de esto, se entiende que tzedaká es más que solo dar dinero, y también puede incluir dar un préstamo sin intereses, brindar hospitalidad a los huéspedes, visitar al enfermo, enterrar al muerto, ayudar a una pareja a casarse y muchas otras cosas que apoyan a otros en sus necesidades. El término, que también suele traducirse como rectitud o justicia, y en hebreo moderno también tiene connotaciones de equitativo o justo, e implica que ayudar a otros no se considera algo extraordinario, simplemente es lo correcto, lo que se debe hacer, una parte de vivir una vida judía. Escucharemos ahora los comentarios de nuestros jóvenes. Comenzamos con el significado de tzedaká, con su comentario de Diego. Pongamos atención.
El significado de la tzedaká. Al empezar este camino, quizá una de las primeras palabras que aprendamos es tzedaká, pero es más que una simple palabra. Caridad, dar dinero, no siempre es fácil, y menos cuando parece que no tenemos para darlo. ¿Pero acaso la tzedaká solo es dar dinero? Claro que no, la tzedaká es mucho más que eso. Porque también es ayudar, y ayudar lo podemos hacer a todos. Todos podemos escuchar a alguien, quizá intentar ayudarlo con sus problemas, quizá ayudarlo a pasar la calle, o también haciéndolo justo a su amigo. También la tzedaká se traduce como rectitud o justicia. Ser justos, hacer lo correcto con los demás, sí, con todos. El artículo también menciona que el gran erudito Rabbi Moshe Maimónides establece 8 niveles. 1. Dar a alguien un préstamo y dejar que lo devuelva. 2. Dar anónimamente, de una forma en la que no sepas quién es el que se beneficia. 3. Dar anónimamente, pero de una forma en la que sabes a quién le estás dando. 4. Dar de una manera que lo recibes sabe quién eres, pero tú no sabes quién lo recibe. 5. Dar antes de que te pidan. 6. Dar después de que te lo pidan. 7. Dar menos de lo que debes, pero hacerlo de una buena manera. Y 8. Darlo a regañadientes, excepto que el que no lo recibe no sabe que tú lo has dado de mala gana. Así es, amigos. Así que la tzedaká es mucho más que solo dar dinero. Es dar nuestro tiempo, nuestra comprensión con los demás.
Gracias, Diego. Seguimos con nuestra amiga Marbella, que nos compartirá acerca de los orígenes del diezmo.
Shalom, buenas noches, soy Marbella y bueno, este es mi comentario acerca del artículo de esta semana. Hoy yo estaré tratando el tema del diezmo, cuáles son sus orígenes y también pues voy a dar una breve definición. El diezmo, más conocido como maaser en hebreo, es una práctica que tiene una larga historia en el judaísmo. Se basa en la separación del 10% de las ganancias agrícolas, el ganado y bueno, otros bienes para ser entregados a los levitas, que como sabemos es la tribu que fue designada para servir en el templo o en el tabernáculo y no poseer tierras propias. Bueno, el diezmo tiene su origen muchos años atrás. Es mencionado por primera vez en el libro de Bereshit, donde Abraham entrega el diezmo de su botín de guerra al sacerdote Melquisedec, y esto pues ayuda a sentar un precedente de diezmar como un acto de agradecimiento a Dios. Más tarde, lo vuelven a mencionar en Vayikra, se establece el diezmo como una obligación legal para los israelitas, entregando el 10% de sus cosechas, el ganado y otros bienes a los levitas. ¿Y cuál es el propósito del diezmo? Uno de ellos era sustentar a los levitas. El diezmo proporcionaba a los levitas los medios para subsistir y cumplir con sus funciones dentro del tabernáculo sin tener que dedicarse a la agricultura o el comercio. También el diezmo se utilizaba para apoyar el templo, se utilizaba para financiar el mantenimiento del templo o el tabernáculo, las ofrendas y sacrificios y las demás actividades. También ayudaba a fomentar la gratitud y la generosidad. El acto de diezmar era una forma de reconocer la bendición de Hashem sobre sus provisiones y expresar gratitud por su abundancia. Y bueno, más allá de su función económica, el diezmo tiene un profundo significado en el judaísmo. Es un recordatorio constante de que todo lo que poseemos proviene de Hashem y que debemos devolverle una parte en gratitud y reconocimiento. También se ve como una forma de contribuir al bienestar de la comunidad, apoyando a los necesitados y promoviendo la justicia social. Y también el acto de diezmar puede fortalecer la conexión personal con Dios, cultivando la gratitud, la generosidad y la responsabilidad social. Y bueno, podemos decir que el diezmo es una práctica con raíces profundas y representa una forma de reconocer la bendición de Dios y apoyar a los levitas y al templo y promover la justicia social. Y bueno, gracias, shalom y buenas noches.
Muchas gracias, Marbella. Escucharemos ahora a Germán con las obligaciones modernas de Tzedaká.
Gracias, amiga Sara. Yo les hablaré sobre los montos de los donativos judíos. Muchos judíos dan donativos en sumas que son múltiplos de 18. La razón de esto es que cada letra hebrea tiene también un valor numérico, similar a lo que ocurre con los numerales romanos, donde V es 5 y X es 10. Esto implica que las palabras hebreas tienen también un valor numérico. La palabra hebrea para vida es Hay, que se ve así: estas dos letras, Yed y Ayudi, suman 18. En otras palabras, vida equivale a 18. Para muchos, dar regalos en múltiplos de 18 es una forma de bendecir a alguien con vida y prosperidad. En un nivel profundo, cada persona tiene diferentes necesidades, y se le debe dar una suma que sea apropiada para su situación. La Torá alude a esta idea usando la analogía de una mano. De acuerdo con Deuteronomio 15:7.
Muchas gracias, Germán. Te escuchamos, Héctor, con los montos de los donativos judíos.
Gracias, Sara. Shalom, amigos. El día de hoy les voy a comentar sobre las obligaciones modernas de Tzedaká. El artículo nos dice que de acuerdo a la ley judía la persona está obligada a separar la décima parte de sus ingresos para darlo a personas necesitadas y a otras causas nobles. Para nosotros majidas no estamos obligados a separar la décima parte, pero sí es nuestra responsabilidad dar Tzedaká. Quizás nos preocupe que a la persona o institución que vamos a dar tzedaka no sea legal, o que no esté diciendo la verdad, pero aquí nos señala que es nuestra responsabilidad averiguar que la persona o la causa sea legítima. El máximo que se debe dar es el 20%, para que no des tanto de tus ingresos y que tú mismo llegues a depender de la tzedaka. Excepciones a esta regla son momentos de grandes necesidades y personas con riquezas fabulosas. Algunas personas crean fondos de préstamos gratuitos llamados Gemach, una sigla de la frase hebrea que significa brindar bondad, y ofrecen préstamos sin intereses a personas necesitadas. Algunos fondos de préstamos gratuitos, como la Sociedad Hebrea de Préstamos Gratuitos de Nueva York, dan millones de dólares al año en préstamos sin intereses. Además de préstamos de dinero, en muchas comunidades judías del mundo la gente crea Gemach para prestar una abrumadora variedad de artículos, como pañales, vestidos de novia, cochecitos de bebé, aspirinas, sillas plegables, velas de Shabbat, viajes a ciudades vecinas y cualquier otra cosa que puedas llegar a imaginar. Nosotros como noajidas podemos ir a hospitales y llevar cualquier tipo de alimentos, ya que muchas veces los acompañantes de los enfermos ahí están sin comer. En su momento, cuando estuve cuidando a un enfermo, llegó un grupo de personas a dar abrazos a los familiares que estábamos ahí cuidando, los hombres con hombres, y las mujeres con las mujeres, y no saben lo reconfortante que fue recibir un abrazo, ya que como la mayoría sabemos, la tzedaka no solo es en cuestión monetaria sino también se puede dar de diferentes maneras. Bueno, hasta aquí mi comentario. Buenas noches a todos. Gracias, Sara.
Muchas gracias, Héctor. La última parte de este artículo son preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿qué es caridad en hebreo? La palabra tzedaká generalmente se traduce como caridad, aunque su significado más profundo es rectitud o justicia. Ayudar a los demás no se considera algo extraordinario, simplemente es lo correcto, lo que debemos hacer. Aquí esta pregunta y esta respuesta nos dan a entender que no solo podemos dar tzedaká por medio del dinero, sino también ayudando a las demás personas. La segunda pregunta es, ¿qué son las alcancías de tzedaká? Una alcancía de tzedaká en yiddish se llama pushke, y las verás en hogares o negocios judíos, así como en las sinagogas. Muchas personas dan pequeños donativos cuando encienden las velas antes de Shabbat, antes de rezar, o cuando tienen monedas y quieren sacárselas de encima. Los pushkes se encuentran por todas partes en el mundo judío. Algunas son para causas específicas, mientras que otras, especialmente las que están en los hogares judíos, cuando se llenan son divididas en diferentes causas. En mi familia se acostumbra que antes de Shabbat ponemos un diezmo, y pues a veces lo pone mi hermanito, a veces lo pongo yo, a veces lo pone mi papá. Ahora pasamos los micrófonos al señor Moisés Hernández, que nos compartirá quiénes nos saludan. Adelante, señor Moy.
Rubén, muchas gracias a nuestra estimada que nos comparte la conducción, a Sarita. El Eterno les bendiga, queridos amigos. Antes de pasar a los saluditos, queremos agradecer a nuestra comunidad Bresle Internacional que nos acompañan en esta tarde-noche desde México. Nos están acompañando. El Eterno les bendiga, un gran saludo, un fuerte abrazo. Nuestros amigos de los Estados Unidos también siempre acompañándonos. El Eterno les bendiga. Vamos a ver si tenemos algún saludito por mencionar y también agradecer a todo el equipo de los jóvenes. Por el momento no tenemos un saludito, pero le enviamos un gran saludo a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan y nos escuchan dentro y fuera del país. Y también, queridos amigos, les invitamos a participar en el nuevo programa contando alguna historia inspiradora sobre algún suceso de su vida que pueda ayudarnos a todos a crecer en nuestra vida espiritual y también en nuestra emuná y bitajón en Hashem. Para mayores informes, comunicarse con mi hermana Hanna o también con su servidor, en el caso de los varones en cabina. También les estaremos también dando toda la información requerida. El programa empezará con el favor del Eterno en el mes de junio y les invitamos a todos a participar enviando también alguna historia, queridos amigos. El Eterno les bendiga a todos, el Eterno les guarde siempre y siempre, siempre, que el Eterno siempre con todos nosotros esté también bendiciéndonos, queridos amigos. Seguimos con el orden del programa. Pasamos nuevamente con nuestra estimada Sarita. El Eterno les bendiga.
Muchas gracias, señor Moy, y muchas gracias a todos los que nos mandaron saludos y comentarios. Hemos llegado al final de este programa. Les doy gracias a mis compañeros Aranza, Diego, Marbella, Héctor y Germán, al señor Moy, que siempre nos apoya con los controles y saludos, y agradezco al señor Abel por su participación. Muchas gracias por escuchar este programa, y no se olviden de que hay más programas, como los martes el programa de Entre Amigas, los miércoles el programa de varones, los viernes la recepción de Shabbat y los sábados las programaciones que tienen preparadas para todos nosotros. Se despide su amiga y servidora Sara. Buenas noches y hasta la próxima.